noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 20 de octubre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues Amazon informa sobre una interrupción en su unidad de servicios en la nube que afectó a miles de redes sociales, así como plataformas de juego, sistemas informáticos, web y aplicaciones en todo el mundo. Bueno, pues dice Amazon que durante todo este tiempo es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. También dice a través de un comunicado en su página web que los ingenieros ya se pusieron de inmediato a trabajar y pues para mitigar este problema y comprender también a fondo el origen de este fallo. Repito, Amazon reporta una interrupción en su unidad de servicios en la nube que está afectando a miles de redes sociales. Le estaremos dando información al respecto en el transcurso de este espacio informativo. Y bueno, pues resulta que la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirma un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional de este recinto. También allá en Bolivia, con el 54% de los votos, Rodrigo Paz fue proclamado vencedor de la segunda vuelta electoral presidencial. El presidente Donald Trump anuncia la suspensión inmediata a la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico. Hubo respuesta justamente del presidente colombiano y dice que Trump vive engañado por sus logias y sus asesores y asegura que él como mandatario de Colombia es el principal enemigo de los narcos de ese país. Con un nuevo logotipo, el PAN anuncia su relanzamiento con la promesa de que no irá en ninguna alianza con otro partido y que sus candidatos serán electos por la ciudadanía y ya no por las cúpulas de ese instituto político. Tras intensos debates entre Morena y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, que plantea ingresos totales por más de 10 billones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el aumento al impuesto especial sobre refrescos y otros productos altos en azúcar al asegurar que la medida no tiene fines recaudatorios, sino de salud pública ante los altos índices de obesidad y diabetes que hay en nuestro país. Por cierto, la presidenta Sheinbaum, a más de una semana de las lluvias que dejaron 76 personas muertas y severas afectaciones, bueno, pues estuvo nuevamente realizando una visita a la Sierra Norte de Puebla, donde hay comunidades aún que permanecen incomunicadas. Debido al frente frío número 8, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y en el oriente y sureste del territorio nacional, así como lluvias intensas en Veracruz y en Chiapas. Para la Ciudad de México, bueno, pues espera una temperatura para este lunes entre 11 a 13 grados centígrados como mínima y entre 24 a 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 12 grados centígrados. Datos del INEGI interesantes, fíjese nada más, en 2024 el cáncer de mama se consolidó como la primera causa de muerte por tumores malignos entre mujeres en México, con más de 8,450 fallecimientos registrados. La Comisión de la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados sostendrá este lunes su primer encuentro de trabajo con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, lo que representa el inicio formal del diálogo legislativo sobre los cambios al sistema electoral mexicano. Autoridades federales y de Guanajuato incautaron más de 1,000,000 de litros de combustible ilegal en un predio de Silao y calificaron el aseguramiento como histórico en esta entidad. Héctor N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado contra el abogado David Cohen, ocurrido en la ciudad judicial aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y nos vamos hasta París, allá en Francia, con Brian Bayalans. Él es corresponsal justamente de la agencia EFE en París, porque ayer se da a conocer el robo, la sustracción de joyas de las etapas imperial de Napoleón y de la emperatriz Eugenia del Museo del Louvre, las cuales tienen un valor incalculable. Adelante con tu reporte, Brian, buen día.
Un grupo de ladrones robó este domingo en solo 7 minutos unas joyas del Louvre de un valor patrimonial e histórico incalculable. Así lo dijo el ministro francés del Interior, Laurent Núñez, que confían que muy rápidamente encuentren a los autores y sobre todo los bienes robados. El ministro no precisó cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la Galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron 9 piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche. Lo que se explicó el ministro es que fueron 3 o 4 personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto. La ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones perdieron en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia. La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en mano organizada y asociación de malhechores criminal. El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de personas el pasado año.
Gracias a Brian Bayalans, corresponsal de EFE allá en París, en Francia. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron calificó el hurto como un atentado contra el patrimonio nacional y aseguró que trabajan para recuperar las piezas y llevar a los responsables ante la justicia. Y en otra información interesante, también internacional, bueno, pues ayer hubo segunda vuelta electoral en Bolivia, segunda vuelta electoral presidencial, la cual fue ganada por Rodrigo Paz con el 50%, 54% de los votos. Con más del 97% de las actas computadas, el Tribunal Supremo Electoral indicó que el candidato del Partido Demócrata Cristiano superó en las urnas al liberal conservador Jorge Quiroga, quien sumó 45.5% de los votos.
Quiero en primera instancia agradecer a la institucionalidad, porque al Tribunal Supremo Electoral tuvo momentos muy difíciles, muy complejos, y creo que a nombre de todos los bolivianos, todos aquellos que participamos, pero a nombre de nuestra democracia, gracias, gracias por ese trabajo, gracias por el esfuerzo, gracias por cumplir.
Bueno, pues es la voz de Rodrigo Paz, quien fue proclamado, repito, vencedor de la segunda vuelta electoral presidencial allá en Bolivia, con el 54% de los votos. Y en otra información también internacional, más de 7 millones de personas salieron a las calles en ciudades de todos los Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema No Kings, en rechazo a las políticas autoritarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque además de estas manifestaciones registradas este fin de semana, bueno, pues el presidente Trump está acusando a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de ser líder del narcotráfico y lo amenaza con pues cancelar toda la ayuda de Washington a Colombia. Francisco, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, querido Juan Manuel, muchísimas gracias. Qué lío se armó ayer domingo, siendo domingo, cara, siendo aún domingo, qué lío se armó entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia. Esto cuando ayer por la mañana el presidente Gustavo Petro acusó a los Estados Unidos de asesinar a un pescador inocente durante un ataque a una embarcación en el Caribe, que según Washington transportaba drogas o insurgentes colombianos. En respuesta, el presidente de los Estados Unidos suspendió la ayuda bilateral que tiene Estados Unidos hacia Colombia, calificando al gobierno colombiano, en particular al presidente Petro, como un líder de narcotráfico ilegal o traficante de drogas, alegando que no ha hecho lo suficiente para combatir la producción de drogas en Colombia y que si no va a hacer eso el trabajo ellos, Estados Unidos va a suspender inmediatamente toda la ayuda y subsidios estadounidenses a Colombia y que no se sorprendan que también vayan a ayudarles a acabar el trabajo que ellos no quieren hacer. Por su parte, Petro respondió describiendo a Donald Trump como un grosero e ignorante sobre Colombia y denunció las acciones como una amenaza directa a la soberanía nacional de Colombia. El gobierno colombiano rechazó las acusaciones de Trump y el intercambio ha generado, insisto, divisiones en redes sociales, en tanto la gente que apoya a Donald Trump como la gente que apoya a Petro. Y entre toda esa situación existe este pescador colombiano que no solamente perdió su embarcación, pero también perdió su vida, haya sido narcotraficante o solamente pescador o un pescador inocente que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, ya su familia no va a poder tener ni a su familiar, ni tampoco el poco o mucho dinero que él proveía a su familia, sin que el gobierno norteamericano ofrezca una pizca de evidencia previa o después de esos ataques que ya ha dado por compartir cada vez que explotan estas lanchitas atacadas por drones a miles de pies sobre aguas caribeñas. Así las cosas, querido Juan Manuel, te mando un fuerte abrazo, feliz semana.
Gracias, igual para ti, Francisco. Bueno, pues ahí está otro frente abierto de parte del presidente de los Estados Unidos, primero con Venezuela y ahora con Colombia. Y bueno, regresamos a nuestro país. Este fin de semana se dio a conocer por parte de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, bueno, pues el relanzamiento justamente de este instituto político. Presentaron un nuevo logotipo y también pues dejan a un lado las alianzas con otros partidos políticos, entiéndase con el Partido Revolucionario Institucional. Pero vámonos con David Galván, quien tiene más información sobre este tema.
Durante el evento de renovación del Partido Acción Nacional realizado en el sitio donde se fundó este instituto político en 1939, el Frontón México, el dirigente nacional Jorge Romero Herrera dejó en claro que además de abrir el partido a la ciudadanía, el cambio contempla que el blanquiazul compita con su propia marca y no dependiendo de las alianzas electorales.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN.
Así lo dijo en este relanzamiento panista, que pese al rechazo a las alianzas, contó con la presencia de expredistas como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán, y hasta la expriista Beatriz Pajes Hiergo, frente a sus gobernadores y gobernadoras, exdirigentes del partido, candidatos presidenciales y toda la plana mayor del PAN. Romero Herrera reiteró que además de abrir el partido a todo aquel que quiera pertenecer, simplemente con un registro por celular, ahora la decisión de las candidatas y candidatos de Blanquiazul deberá pasar por la ciudadanía.
Y por lo tanto convocamos a toda la sociedad mexicana a que sea ella la que ahora decida. Porque el PAN asumirá como métodos para escoger candidaturas. Uno, las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. Dos, las encuestas cuali y cuantitativas. Y tres, por supuesto, el voto panista en nuestras nuevas elecciones internas. Joven, mujer, hombre, confía, regístrate, ponnos a prueba. Y por mi honor, que si eres la o el que califica más alto, vas a ser el candidato del PAN. ¡Punto!
Después de anunciar que promoverá estos cambios estatutarios en la Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria a finales del mes de noviembre, el líder nacional del PAN encabezó una marcha desde el Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, en la que participaron liderazgos y militantes de su partido, muchos de ellos procedentes de estados como Puebla, Aguascalientes, Querétaro y el Estado de México. La movilización panista terminó cerca de la 1:30 de la tarde con imágenes de Alberto Tlahuis, informó para Grupo Fórmula David Galván.
Muchísimas gracias, David, y vámonos ahora con Israel Aldave, porque la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo nuevamente este fin de semana en las zonas afectadas por las lluvias torrenciales de la semana pasada. Estuvo en Puebla, también en Veracruz, en Hidalgo y en Tamaulipas, donde de manera preventiva estuvo monitoreando el crecimiento del río Pánuco, el cual al momento, dicen, no representa un riesgo. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
Durante este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó los trabajos de apoyo a la población damnificada y supervisión de los trabajos de reconstrucción en los municipios de la región de la Huasteca, afectados por las fuertes lluvias e inundaciones. Acompañada de parte de su gabinete social, estuvo en Poza Rica, Álamo y Tempoal en el estado de Veracruz, así como en Huehuetla y Tianguistengo, en Hidalgo, y ayer en Pantepec, en la Sierra Norte del estado de Puebla, uno de los municipios más afectados. Además, acudió al puerto de Tampico, Tamaulipas, para monitorear de manera personal la creciente del río Pánuco, el cual, a pesar del aumento de 33 centímetros en su afluente, dijeron las autoridades que no representa ningún riesgo para la población. En las zonas devastadas y ante las exigencias de ayuda y reclamos de que la población no fue alertada con anticipación, la mandataria afirmó que no se va a dejar atrás a nadie. Antes, en las poblaciones afectadas en Hidalgo, supervisó la reapertura parcial de la carretera que lleva a esa comunidad, además de la aplicación del censo para cuantificar el daño en las viviendas y pérdidas de enseres. Y ante esto, el micrositio en la página de internet de la presidencia, en donde se daba cuenta del proceso de reconstrucción y se daba también un recuento de las personas fallecidas y desaparecidas desde el pasado viernes, se cayó y hasta hace unas cuantas horas seguía sin funcionar. Por ello, se espera que en la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria federal dé una actualización sobre estas cifras, además del proceso en el que se encuentra la reconstrucción, sobre todo la remoción de escombros de basura y lodo en los caminos y calles de los municipios más afectados. Por el momento, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, a propósito de la reacción que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum ante este desastre en 5 estados de la República por las lluvias torrenciales, el día de hoy el periódico El Heraldo publica una encuesta, y a la pregunta de la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas donde se reportan 76 fallecidos y 31 no localizados, y afirmó que nadie quedará desamparado y que se les ayudará a todos. ¿Usted cómo considera que está siendo la reacción de la presidenta ante estos desastres? Bueno, pues el 65% de los consultados respondió que entre buena y muy buena, el 19% regular y el 7% mala. Así que bueno, pues ahí está el 65% de los consultados, de acuerdo a esta encuesta del periódico El Heraldo, considera que la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los desastres en 5 estados de la República por las torrenciales lluvias ha sido entre buena y muy buena. ¿Y cómo pinta el clima para este lunes? David Galván, te saludo, buen día.
Juan Manuel, la Comisión Nacional del Agua, a través de su área del clima, informó que las lluvias pues no dan tregua al estado de Veracruz después de los acontecimientos y los daños que ha registrado, sobre todo en zonas como Álamo y el municipio de Poza Rica. Y bueno, es que precisamente a través de su área de clima se informó que se pronostican fuertes lluvias, de lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones de Veracruz como Totonaca, Nautla y Sotavento para esta madrugada de lunes en sus primeras horas. De igual forma, para la zona centro, este y en la costa de Guerrero, así como para las zonas de Sierra Nororiental, Valle de Cerdán y Tehuacán, Sierra Negra en el estado de Puebla. Los expertos del Sistema Meteorológico Nacional explicaron que esto se debe a la presencia de canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y el sureste mexicano, en combinación con una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, además de desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica cerca de las costas del Pacífico Sur del país. También se esperan lluvias puntuales intensas en otras zonas de Veracruz, como la capital de la entidad, las montañas, Papaloapan, los Tuxtlas y Olmecas, así como en algunas regiones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La instancia dependiente de Conagua anticipó que el frente frío número 8, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí. Detalló además que la masa de aire frío asociada al sistema frontal originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país, así como viento con rachas de 45 a 60 km por hora en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de las costas de Tamaulipas y Veracruz. Se indicó que otros canales de baja presión aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México generarán lluvias y chubascos en Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, al suroeste del Estado de México, en Morelos, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México y Tlaxcala, con lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues a pesar de todos los pronósticos, Cruz Azul se queda con una edición más del Clásico Joven y vence 2-1 a las Águilas del América. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es. En la Liga MX, Cruz Azul se llevó el Clásico Joven por 2-1 sobre el América, imponiendo la marca de 23 encuentros consecutivos sin perder como local en Ciudad Universitaria. En la Liga de Inglaterra, Manchester United venció 2-1 a Liverpool dentro del Clásico de la Premier League y corta una racha de casi 10 años sin ganar en Anfield. En la MLB, los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la Serie Mundial y esperan rival de la llave de los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto, mientras que en la Fórmula 1 Max Verstappen terminó conquistando el Gran Premio de los Estados Unidos y cada vez más se acerca a los McLaren, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde, establecemos comunicación con Maru Rojas porque este lunes la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados sostendrá su primer encuentro de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo que representa, bueno, pues el arranque formal del diálogo legislativo sobre los cambios al sistema electoral de este país. Maru, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto. Este lunes 20 de octubre, la Comisión de la Reforma Político-Electoral llevará a cabo una reunión de trabajo con sus pares de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en las instalaciones de la Cámara de Diputados. El diputado Víctor Hugo Lobo Román, que preside la Comisión de la Reforma Político-Electoral en San Lázaro, destacó que este será el primer encuentro que tendrán los diputados de todas las fuerzas políticas con el grupo de funcionarios encargados de construir la propuesta de reforma que presentará el próximo año la titular del Ejecutivo Federal.
Y bueno, se ha dado el tiempo la Comisión Presidencial a concluir los trabajos en el mes de enero. Nosotros desde ahorita hemos ya tenido algunas reuniones con algunos organismos locales y algunos para ir conjuntando lo que creo que debe ser el fortalecimiento de esta tarea, y yo creo que nosotros pues, recibiremos ese documento, a pesar de que estemos participando desde adentro en enero, y a partir de ahí, por supuesto, reanudaremos nosotros trabajos ya internos y al seno pues de este órgano político que es importante. Entonces, pues se irá dando, por supuesto, a lo largo del siguiente periodo, que inicia en febrero.
El diputado morenista comentó que hasta la semana pasada la comisión que preside Pablo Gómez ha organizado poco más de 15 audiencias abiertas a los ciudadanos, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades de la República, y en las que se han expuesto propuestas para la construcción de la reforma electoral. Y Juan Manuel enfatizó que en los trabajos que se realizan al interior de la Comisión de la Reforma Político-Electoral que preside, se escuchan y valoran las opiniones de todos sus integrantes, y en cualquier modificación a la normatividad siempre se va a ponderar el consenso. Estaremos pendientes, Juan Manuel, la reunión es hoy a las 12 del día. Mañana te doy todos los detalles.
Perfecto, muchísimas gracias, Maru. Maru Rojas, muy atenta a lo que ocurre allá en la Cámara de Diputados. Y este fin de semana se dio a conocer que Héctor N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado contra el abogado David Cohen, ocurrido hace una semana en la ciudad judicial aquí en la capital de la República. Pero también hubo noticias sobre Donovan N., otro de los implicados en este crimen. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Por los delitos de contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez de control del reclusorio sur le impuso a Donovan Calderón la medida cautelar de prisión preventiva y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica en esta acusación. El implicado no está acusado por haber asesinado al abogado David Cohen. El representante legal del implicado, Enrique Mayen Zavala, aseguró que en la continuación de la audiencia van a demostrar que es falsa esta acusación.
Formalmente no, este es otro delito que debo de decir, es totalmente falso. Vamos a demostrar a la audiencia de duplicidad que va a ser el próximo 22 de octubre, vamos a recabar los videos, la detención muestra un acontecimiento totalmente diferente al que está señalado.
El litigante precisó que la detención de Donovan fue en un domicilio particular de Iztapaluca, Estado de México, y no en Iztapalapa, como se había informado.
Lo detienen en Iztapaluca. Realmente pasó en Iztapaluca, en un domicilio particular de ahí. La policía entró sin orden de cateo ni orden judicial propia, ni orden de aprehensión, obviamente.
Mayen Zavala no descarta la posibilidad de que en las próximas horas se pueda girar una nueva orden de aprehensión en contra de su representado por el delito de homicidio calificado, pero por lo pronto no tiene conocimiento de que existe esta acusación. Por último, el litigante lamentó el asesinato del abogado David Cohen, pero dijo que es injusto que acusen a personas que son inocentes de estos hechos. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció a los 48 años, esto lo informó la banda a través de sus redes sociales, y es que durante los últimos años Rivers enfrentó complicaciones de salud, principalmente hepáticas y un posterior diagnóstico de cáncer. Bueno, pues aunque no se ha confirmado si esta fue la causa de su fallecimiento. Descanse en paz, Sam Rivers. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Ese era el objetivo. No recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada. ¿Qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum defendiendo el aumento al impuesto especial sobre refrescos y otros productos altos en azúcar. Asegura la jefa del Ejecutivo que esta medida no tiene fines recaudatorios, sino de salud pública, esto debido a los altos índices de obesidad y diabetes que hay en nuestro país. Por cierto, este fin de semana, y después de intensos debates entre Morena y la oposición, la Cámara de Diputados ya dio luz verde, aprueba la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, que plantea ingresos totales por más de 10 billones de pesos. Esta minuta fue enviada ya al Senado de la República para su análisis y aprobación.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 20 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
A las preocupaciones de que con la nueva ley de amparo se limiten las posibilidades de los ciudadanos de defenderse ante abusos del gobierno, se suma la nueva facultad del SAT para revisar en tiempo real hasta las redes sociales de los contribuyentes. ¿Para qué son esas herramientas? Todo apunta a que se le quieren cerrar las puertas a la evasión fiscal, lo cual suena muy bien. Sin embargo, la tentación de los gobiernos por usarlas para algo más siempre ha existido. Y en el México actual hay muchas evidencias de que ganas no faltan por extremar el uso de estas disposiciones. En otros tiempos, quienes ahora gobiernan podrían haber alegado como opositores que esa vigilancia y supervisión era un tremendo Big Brother. Pero eso era antes.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, no quiere que se presente Félix Salgado Macedonio a las elecciones de Guerrero en 2027 por Morena, y por eso impulsa, fuera de los tiempos políticos electorales, todo tipo de candidaturas. Desde la senadora Beatriz Mojica a la alcaldesa Avelina López, desde Javier Tapia hasta Estela Damián. Lo que va a lograr, como en otros estados, con este proselitismo desde la cúpula ignorando al gobierno estatal, es reventar la sucesión interna. Y lógico, en un estado donde Morena no debería tener problema alguno para ganar.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
No se condonó ningún impuesto. Los diputados aprobaron un doble cobro de IVA a las aseguradoras, pero ofrecieron un incentivo fiscal para cancelar cobros retroactivos a cambio de que las aseguradoras retiraran sus juicios. Desde que se creó el IVA en 1980, las aseguradoras lo han cobrado con el pago de la prima y lo han acreditado al pagar siniestros. Con la nueva ley, se cobrará dos veces. Las primas subirán y los consumidores pagarán más. Otro impuesto nuevo del gobierno que no iba a cobrar más impuestos.
Bajo reserva en el Universal.
Nos cuentan que, aunque el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, anda de observador electoral en las presidenciales de Bolivia, sus correligionarios en México transmitieron el mensaje de que se debe salvar la alianza con el PAN, que el sábado fue sepultada por el líder blanquiazul Jorge Romero en el relanzamiento de su partido. Los legisladores tricolores Carolina Villano, Rubén Moreira y Manuel Añorbe advirtieron que cerrar la puerta a una oposición unida le facilitará el trabajo a Morena para mantenerse en el poder. Nos aseguran que al líder priista ya le dicen Alito Solito y que hay cierta desesperación en su círculo porque en su reciente campaña en el extranjero se han querido mostrar como el líder de toda la oposición, cuando Acción Nacional y Movimiento Ciudadano le hacen abiertamente el fuchi. Su posición pierde fuerza.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
Ahora que 8 de cada 10 niños de primaria están reprobados en matemáticas y lenguaje, según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación, cobra mayor importancia la labor de la empresa privada para crear un ambiente pacífico en los planteles. Por ejemplo, la empresa mexicana Seguritec desarrolla tecnología para proteger a millones de pequeños del bullying, como una de las formas más silenciosas y dañinas de la violencia. En México, miles de niñas y niños lo viven cada día. Por eso Seguritec, empresa mexicana líder en soluciones de seguridad, colabora con la Fundación FEM para prevenir, identificar y erradicar el acoso escolar. Con tecnología y programas educativos, esta alianza fortalece el tejido social desde el aula, porque formar generaciones libres de violencia también es hacer seguridad.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que decenas de litigantes se han quejado porque no hay personal que los atienda para dar seguimiento a las denuncias que presentan en las oficinas de la Fiscalía General de la República de la Colonia Doctores, cerca del centro de la Ciudad de México. La razón es que los agentes del Ministerio Público a cargo de Alejandro Gertz fueron enviados al edificio sede de la institución en Santa Fe, muchos kilómetros al poniente de la capital, aunque nadie da una explicación.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no asistir a la 10ª Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, los próximos 4 y 5 de diciembre, es una equivocación que subraya una preocupante continuidad en la política exterior mexicana. La mandataria ha confirmado que no acudirá al encuentro y en su lugar se contempla el envío de un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La justificación es su rechazo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la necesidad de estar atendiendo al país. Si bien la postura de México de abogar por la inclusión de todos los países del hemisferio es un principio loable, la realidad es que el concepto de la Cumbre de las Américas, como se ha redefinido en los últimos años, se centra en la defensa de la democracia. La marginación de estos tres países, que ya ocurrió en la edición de 2022 en Los Ángeles, responde a un criterio multilateral, que lo señala como regímenes que han implementado políticas represivas y no democráticas, autoalejándose de la comunidad hemisférica.
Los analistas comentan.
¿Por qué a los alcaldes de Morena se les pierde tanto dinero? A la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, se le perdieron 900 millones que eran para reparar los daños del huracán Otis. Y al alcalde de Poza Rica, el Pulpo Remes, desapareció 25 millones de pesos, según el órgano de fiscalización superior de Veracruz. Así gastan los impuestos de quienes pagan impuestos en México. Y vienen más impuestos, ¿eh?
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Esta semana continúan los foros de la reforma electoral. La sede será la Secretaría de Gobernación, en donde se escuchan voces a favor y en contra. La del martes será una buena oportunidad para oír a Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde se espera que arroje luz sobre lo que funciona y lo que se puede mejorar.
Rosones en la razón.
En Morena estuvieron más que pendientes del relanzamiento del PAN, partido que actualmente encabeza Jorge Romero. Tanto que nos dicen, ayer un día después de que ocurriera la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, apareció para decir que estuvieron presentes en el evento, los mismos impresentables de siempre. En su cuenta de Facebook publicó una serie de nombres en los que al lado les pone una definición que más bien parece zarandeada, a la que habrá que esperar respuesta. Donde aún no acusan recibo es en el PRI, partido al que los panistas batearon como posibilidad de alianza electoral y al que indirectamente atribuyeron el desdibujamiento que han tenido como fuerza política en los últimos años. Nos cuentan que el líder del tricolor Alejandro Moreno anda supervisando el proceso electoral en Bolivia, en el que resultó electo Rodrigo Paz Pereira, el candidato de la centroderecha, al que por cierto ayer mismo felicitó.
Será en 24 horas.
Nos comentan que hoy la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral va a sostener una reunión con los diputados para trazar la ruta de dictamen y que los legisladores comiencen a preparar sus foros. Aunque el PRI adelantó a este diario que no participará en dicha reunión, Movimiento Ciudadano en cambio sí asistirá, y el PAN dejó en el aire su participación. Sin embargo, parece que es solo un trámite de cordialidad. Aunque tienen sus aliados, ya veremos si logran convencer al Partido Verde y al PT. ¿Será?
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Tras el mensaje contundente, al menos en el discurso, de que Acción Nacional dejará de lado las alianzas partidistas, nos cuentan que en los estados en donde ya había negociaciones avanzadas y acuerdos políticos para coaliciones PRI y PAN, e incluso con otros institutos políticos, de cara a las elecciones de 2027, ahora no hay mucha claridad sobre la viabilidad de estas alianzas. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, fue muy claro durante el acto de relanzamiento del PAN el pasado fin de semana y se da por descontado que a nivel nacional el panismo se la va a jugar solo y que va a abrir sus espacios para Ciudadanos, pero cerrar las puertas al PRI, su aliado en los últimos años. Sin embargo, nos dicen que esto no necesariamente se va a dar en automático. En los estados, algunos como Nuevo León ya tenían el proyecto más avanzado y que será cuestión más de los comités estatales y de la militancia. Eso sí, después, los únicos responsables de los resultados, buenos o malos, serán aquellos que tomaron la decisión de respetar los acuerdos, o bien seguir la línea del CEN. Ya veremos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, tenemos una información de nuestros patrocinadores. Desde 1970, Colchones Carrero se ha convertido en el sinónimo del mejor descanso de México. Con más de 5 décadas de experiencia, hemos acompañado a generaciones completas en este momento tan íntimo y necesario, el descanso, porque dormir no es solo cerrar los ojos, es recargar la vida, los sueños y la energía que necesitamos cada día. En Carreiro entendemos que un buen colchón no es un lujo, es una necesidad. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos comprometido a ofrecer productos de la más alta calidad, diseñados con innovación, tecnología y materiales que garantizan el confort, el soporte que tu cuerpo necesita. No importa si buscas firmeza, suavidad o la combinación perfecta entre ambas, en Carreiro encontrarás la mejor opción que se adapte a tu descanso. Nuestra promesa es sencilla y poderosa. ser tu descanso favorito, y lo hemos cumplido orgullosamente por más de 50 años, siempre apostando por lo hecho en México, respaldando la tradición de calidad nacional y apoyando a cientos de familias mexicanas que forman parte de nuestra historia. Al elegir Carreiro, eliges más que un colchón, eliges confianza, tranquilidad y la certeza de que cada noche será un viaje hacia un descanso profundo y reparador. Colchones Carreiro, orgullosamente mexicano, el mejor descanso de México desde 1970, porque tu cuerpo y mente merecen el mejor descanso. Compruébalo, visita carreiro.mx y que sueñes con los angelitos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Aprueba la Cámara de Diputados ley de ingresos con más de 10 billones de pesos para 2026. Se proyecta percibir 10.193.684 millones de pesos y se autorizó un endeudamiento interno neto de 1.780.000 millones de pesos. El dictamen se envía ahora al Senado para su ratificación a más tardar el 31 de octubre. También encontramos plan de la CENER. Iniciativa privada aportará hasta 20%. 52.3 mil millones de dólares de las inversiones energéticas de la próxima década. En otra nota, México con gran potencial para producir alimentos, señaló en entrevista Rodrigo Santos, presidente global de Bayer Crop Science. En otra información, en enero habrá una postura del país sobre el T-MEC. La Secretaría de Economía avanza en las consultas sobre el T-MEC y es posible que para enero se haya construido una postura sólida y consensuada rumbo a la revisión con Estados Unidos y Canadá, afirmó Marcelo Ebrard, titular de la dependencia. En otra nota, invertirá Grupo Cox 3 mil millones de dólares en el sector eléctrico de México entre 2026 y 2028, informó Enrique Riquelme, fundador y presidente del Grupo Español. Por último, Donald Trump impone aranceles a camiones. México y Canadá obtienen descuento.
Reforma.
Amenazan y atacan en Ciudad Judicial, amagan a juzgadores para obtener resoluciones a modo, suman magistrados al menos dos ataques en las inmediaciones del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. También destaca, alertan que se incuba nuevo cártel en Ecatepec. Por su estructura y alianzas, la banda local La Choquiza podría convertirse en cártel, alertaron autoridades del municipio de Ecatepec. En más información, asaltan a alcalde electo tras llevar ayuda a Veracruz. Un grupo de delincuentes asaltó el convoy en el que viajaba el alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén. Y alianzas del PAN las decide el CEN, afirma Santiago Toabuada, secretario de Acción Política. En información internacional, un robo de película. En solo unos minutos, a plena luz del día y mientras había turistas dentro del Museo Louvre, los ladrones llegaron en grúa, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con joyas de valor incalculable.
El Universal.
Recobramos 200 mil millones de pesos de huachicol, no acaba el cáncer. El director general de aduanas en México acepta que no se ha podido terminar con las corruptelas dentro de la institución y advierte que están bajo investigación civiles y militares por contrabando de combustible. En otro tema, Álvarez Builla, extitular de Conacyt, omitió declarar construcción de casa estudio en su declaración patrimonial. Olvida auditor de Morelos sus 8 empresas. Por otro lado, José Cuevas omite informar en su declaración patrimonial su participación en una red de compañías.
La jornada.
Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta tregua. Tel Aviv bombardeó ayer el enclave. En más información, Rodrigo Paz gana elección en Bolivia. Acaban 20 años de gobierno del MAS. En la segunda vuelta, el cómputo le da ventaja de 54.6% de los votos por 45.4% de Jorge Quiroga.
Milenio.
Endulzantes light son seguros y auxiliares ante glucosa, dicen expertos. Sheinbaum y la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, supervisan las labores de limpieza en Pantepec, Puebla, e insisten en que se apoyará a todos. En otra nota, caso Odebrecht, Estados Unidos libera a Treviño, ex jefe de Pemex, pero no lo entrega a México. El exdirectivo fue capturado el 14 de agosto, pero el registro de retenidos de ICE ya no lo muestra bajo custodia.
Excelsior.
Municipios hacen frente a desastres sin atlas de riesgos. Solo 25% del total de demarcaciones cuenta con el documento. La mayoría de las guías que permiten emitir recomendaciones fueron elaboradas hace 14 años o más. En otra nota, detienen al líder de los rusos. Antonio N., el Cabañas, fue arrestado tras agredir a agentes de la Secretaría de Seguridad, informó su titular Omar García Harfuch.
El Economista.
Aseguradoras y gobierno llegan a acuerdo en litigio sobre cobro del IVA. La controversia estaba en el cobro de las primas y su acreditación. Se detectaron 175 mil millones de pesos pendientes desde años anteriores. En más información, Banamex se ubicaría detrás de Banorte e Inbursa en valor de capitalización.
La Razón.
Marina aumenta 16 veces decomiso de cocaína contra primer año de cuatro sexenios. Suman 48 toneladas en lo que va de 2025.
24 horas.
Ligan a Cuitláhuac con campo de sicarios. De acuerdo a Inteligencia Militar, en 2021, una empresa de capacitación de tiro estableció en Veracruz un campo de entrenamiento y un esquema de venta de armamento para sicarios, en una operación en la que el ejército vinculó al entonces gobernador de la entidad, Cuitláhuac García.
El Sol de México.
Extrañamos aquellos crecimientos de 2%. México necesita volver a crecer con dinamismo y atraer mayor inversión, dijo en entrevista José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE.
La prensa.
Violencia militar, exige justicia el papá de un estudiante de la Escuela Militar de Ingeniería, quien recibió brutal agresión durante una novatada revisión médica, advierte probable intento de homicidio.
La crónica de hoy.
Acuerdo de paz en riesgo tras bombardeo israelí. Netanyahu viola el alto al fuego y ordenó nuevos ataques contra los palestinos en diferentes puntos de la franja de Gaza.
El Heraldo de México.
Llevan foros de reforma electoral a 5 ciudades de Estados Unidos. El 6 de noviembre arrancan los eventos en donde los paisanos podrán participar de manera virtual ante el aumento de las redadas. En encuesta, avala 65% respuesta de Sheinbaum ante lluvias.
Esto.
Mundial del Sabor. Eduardo Villar, creador de la Ruta de la Garnacha y embajador de FIFA para la Copa de 2026, pide presumir la riqueza de la gastronomía nacional en la justa.
Radioformula.com.mx.
Nuevo megadecomiso de huachicol. Aseguran 1.6 millones de litros en Silao, Guanajuato.
Expansión.mx.
Revolut podrá operar este lunes oficialmente como banco en México tras recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Banxico.
Infobae.com.
Pensión Bienestar de 0 a 64 años. ¿Quiénes pueden registrarse para recibir 3.200 pesos?
Reporteíndigo.com.
Omar García Harfuch comparecerá ante el Senado por informe de gobierno, anunció Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva.
Político.mx.
Otro golpe del gobierno de Laida Sansores a la libertad de prensa en Campeche. La Fiscalía del Estado solicitó a Telemar información relacionada a publicaciones y periodistas, hecho que ha sido interpretado como un intento de censura.
AgenciaEfe.com.
Trump anunciará aranceles para Colombia tras recortar la ayuda financiera. Los enviados especiales de Estados Unidos llegan a Israel para tratar de la implementación del alto al fuego en Gaza.
Forbes.com.mx.
Trump recorta fondos a universidades de grandes matrículas estudiantiles hispanas.
El País.
La paz en Gaza se tambalea por las rupturas del alto al fuego.
Washington Post.
Las afirmaciones de Trump sobre los barcos con droga venezolanos no coinciden con la realidad, dicen funcionarios y lugareños.
The New York Times.
Los enfrentamientos en Gaza revelan la fragilidad del alto al fuego y el camino por delante es más difícil.
The Wall Street Journal.
Una interrupción generalizada del servicio de Internet afecta a los sitios que utilizan Amazon Web Services.
Financial Times.
Trump instó a Zelensky a aceptar las condiciones de Putin o será destruido por Rusia. En la prensa de los estados, Diario de Colima, cae sujeto por asesinato de exalcaldesa Gabriela Mejía. Y en el Diario de Morelos, hasta 8 años de cárcel por cambiar caras con IA, sin consentimiento y con fines sexuales, reforma al Código Penal Estatal. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues hay un tema que ha levantado mucha ámpula, que ha sido pues motivo de debates intensos pues en las últimas semanas y tiene que ver con el aumento al impuesto especial al IEPS sobre refrescos y otros productos altos en azúcar. Pues algunas personas dicen esto es simplemente una medida recaudatoria. Sin embargo, el gobierno federal, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues rechaza esta afirmación y dice que no, que esto es un tema simplemente de salud pública. Y justamente, pues se ha hablado mucho en el tema de lo que van a ser los pesos y centavos, pero ¿dónde queda el tema de la salud? Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar al doctor Mauricio Rodríguez, él es vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Rodríguez, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Hola, Juan Manuel, buenos días. Saludos al auditorio y gracias por invitarnos.
Gracias, doctor. A ver, desde su punto de vista, esta situación de incremento a los impuestos al IEPS para los productos, para los refrescos, para los productos altos en azúcar y este acuerdo al que llegó la semana pasada el gobierno federal con las refresqueras de que van a reducir en un 30% pues el nivel de azúcar en estos productos, ¿es suficiente para hacer frente a este, pues uno de los problemas más graves de salud pública en el país? Me estoy refiriendo a la obesidad, a la diabetes, incluso a la hipertensión.
Bueno, definitivamente complica un poco más la situación, porque si se empiezan a hacer este tipo de ajustes para productos específicos, pues su control, su regulación, la supervisión incluso de esto puede también dificultarse, ¿no? Ahora tiene una tarea adicional la COFEPRIS para ir a revisar los cambios en las formulaciones o para ir a revisar, ¿no? Esto. Entonces, pues eso definitivamente se puede complicar un poco más, ¿no? Y definitivamente, pues las posiciones están encontradas, ¿no? O sea, como que hay quien dice no hay impacto, sí hay impacto. Hay quien piensa que las bebidas endulzadas con edulcorantes sirven para bajar de peso, ¿no? O para controlar, para hacer un manejo de la situación. Y pues definitivamente lo que se ha visto en muchos estudios es que no, que quizá a nivel individual pueden tener un efecto para... Pues sí, para que en vez de tomarte todo el azúcar de los otros, te tomes un poco menos, ¿no? Pero definitivamente, pues a nivel poblacional, lo más probable es que no haya esto, ¿no? O sea, se necesita, digamos, modificaciones integrales, ¿no? En la dieta, tener opción de otras bebidas y pues estamos en ese ahorita en la vuelta de eso, ¿no?
Sí, a ver, doctor, y justamente toca uno de los puntos importantes que también ha causado muchísima polémica, y es el pues esta negociación a la que llega el gobierno federal con las refresqueras, de que, bueno, pues las bebidas azucaradas van a aumentar el IEPS de 1.65 a 3.08 pesos por litro, y usted toque el tema de las bebidas sin calorías o light. Estas pagarán solamente 1.50 pesos, que es la mitad de este gravamen que se está aplicando a las versiones con azúcar. Hoy leo en un periódico, en el periódico Milenio, en su primera plana, que dice: endulzantes light son seguros y auxiliares ante glucosa. Esto de acuerdo a expertos. ¿Cómo ve?
Pues ahí es parte, ¿no? Te digo, de la posición. Además, o sea, si la industria se compromete a reducir el azúcar, a reformular, a lanzar, está muy bien. Eso, digamos, eso se puede ver alineado con los objetivos de la salud pública, ¿no? Pero, pues definitivamente, el conflicto de interés que hay en esto, la débil capacidad regulatoria que existe, y esta diferencia, Juan Manuel, de hacerlo voluntariamente o hacerlo por medio de la regulación, eso es, hay un abismo ahí de diferencia, ¿no? Porque, pues, ¿hasta dónde queda la buena voluntad si lo que van a hacer en principio, pues, va a impactar su negocio, ¿no? Entonces ahí siempre es esto, ¿no? Y digamos, siempre se ve esta diferencia. Y ahí, o sea, la evidencia, regreso a lo de la los edulcorantes, sí podría ser que haya, pues, digamos, diferencias entre que si sirve o no para prevenir la obesidad o para controlar o para la diabetes, ¿no? Pero, o sea, no es un tratamiento.
Sí.
O sea, el riesgo ahí que se corre es que la gente siga con dietas inadecuadas y que no se hagan esas modificaciones estructurales en la vida que se necesitan hacer para el manejo de la diabetes, para prevenir sus complicaciones, ¿no? O sea, se necesita, como te decía, acceso a agua adecuada en las casas, ¿no? Pero también, pues, o sea, porciones moderadas, cambiar la relación que tenemos con algunos alimentos, tener opciones para comer correctamente en los trabajos, tener tiempo, y no nada más el asunto de, ah, sí, pues ya con tomarte el refresco light, claro, vas a... que es como la fantasía, incluso hacemos el chiste de eso, ¿no? Así en lo cotidiano, de que piden igual el mismo número de tacos y una torta y tal, pero con un refresco de dieta, ¿no? Eso, digamos que eso no... O sea, sí puede tener ahí una ayuda así a nivel individual a controlar el peso, pero definitivamente no es...
No es la solución.
En el contexto en el que estamos no es la solución.
Claro. ¿No? Una nueva cultura, se necesita, doctor Mauricio Rodríguez, una nueva cultura, digamos, de la alimentación, algo que, bueno, pues ha estado, ya inició por parte de la Secretaría de Educación Pública desde hace algún par de unos meses, en donde, bueno, pues se ha implementado este, pues digamos, no es un operativo, es una estrategia, vaya, para evitar justamente que los niños consuman productos altos en calorías, altos en azúcares, ¿no?
Y que mucha gente se opone, ¿no?
Exacto.
O sea, está tratándose de regular este problema, de evitarlo, y la gente se pone incluso a cuestionar si, ay, pero es que la diferencia entre que coman, a ver, no está bien que los niños tomen refrescos y que tomen bebidas endulzadas y que coman diario de forma rutinaria alimentos que de bajo aporte nutricional, o sea, eso no está bien. Entonces, necesitamos hacer algo, bueno, lo que tenemos más a la mano a nivel poblacional, pues es controlar lo que ocurre en las escuelas.
Sí.
Y para eso necesita la ayuda de toda la comunidad escolar. O sea, en vez de oposición a eso, necesitamos todos facilitar para que, pues, para que haya disponibilidad de alimentos saludables, para que se alinee esa política. O sea, los datos de sobrepeso y obesidad infantil, pues, son alarmantes, y eso es el futuro del país, ¿no?
Exacto. Los datos, el número de personas con estas enfermedades, grandísimo, pero también, doctor, pues los recursos económicos que se destinan, sí, para el tratamiento, ¿no? Esto, pues, prácticamente es un tema de seguridad nacional.
Totalmente. Y además también, Juan Manuel, creo que se necesita, bueno, desde luego, transparencia en la negociación. O sea, ahora sí que con qué amenazó la industria para que le dijeran, bueno, sí, te vamos a... Sí. Esa parte seguramente nunca la vamos a conocer. Sí. Pero lo otro es etiquetar los recursos.
Claro.
Porque, pues, sean muchos o sean pocos, que entren y que se destinen específicamente a eso. Entonces, ojalá ahora, con los cambios que se están haciendo y con la estrategia ahorita, pues se pueda dar esa trazabilidad, a decir, a ver, aquí entraron estos recursos, y que esos recursos sirvan, claro, para hacer investigación, para ver el impacto, y que sirvan para mejorar tratamientos, mejorar acceso y mejorar las condiciones de las personas que ya están afectadas, y evitar, bien, que se siga afectando más gente con estas son unas epidemias,
sí, claro,
que llevan mucho tiempo, ¿eh?
Perfecto, doctor, pues este tema da para muchísimo más, pues ojalá posteriormente podamos platicar un poco más extenso. Por lo pronto, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Con muchísimo gusto, Juan Manuel, les mando un abrazo y que tenga bonita semana.
Gracias. Igualmente, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vámonos rápidamente hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte sobre la vialidad. Alejandro, te saludo. Buen día. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti, a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde continúa el pavimento mojado en gran parte de la zona oriente. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución y, sobre todo, utilizar su cinturón de seguridad, por lo cual también continúa el lento desplazamiento sobre la calzada Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el distribuidor vía el puente de la Concordia y se dirige hacia el circuito interior. En la zona centro, el viaducto Miguel Alemán presenta ya un incremento al aforo vehicular, para quien deja atrás vértice y se dirige hacia Patriotismo. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 7 horas, en las oficinas del IMSS, un grupo de manifestantes se da cita en esta importante arteria sobre Guadalupe Ecampa. Posteriormente, a las 10 horas, en la Secretaría de Gobernación, otro colectivo arribará. Este se encuentra ubicado sobre Juan González, en el número 48. Promete reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Nos reportan también que en Avenida Cuitláhuac y Norte 1, una camioneta, bueno, pues choca contra un poste. Hay personas lesionadas, incluido el conductor. Bueno, pues ya también pues hay personal de seguridad y de rescate moviendo justamente pues esta camioneta que se impacta. Así que extreme sus precauciones. Repito, esto es Avenida Cuitláhuac y Norte 1. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, rápidamente le comento que ha comenzado a restablecerse y a solucionarse esta interrupción que sufrió Amazon en su unidad de servicios en la nube y que afectó a miles de redes sociales, plataformas de juego, sistemas informáticos web y aplicaciones en todo el mundo. Repito, bueno, pues ya ha comenzado a normalizarse la operación después de esta interrupción que sufre Amazon en su unidad de servicios en la nube. Y vámonos rápidamente con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo para ti y tu auditorio. Les informo que la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. En la línea B que corre de Ciudad Azteca a Bonavista, así como la línea 2 de Tasqueña Cuatro Caminos y la línea 12 de Tláhuac a Mixcoac, se presenta frente alta con un intervalo de paso de trenes de 6 minutos aproximadamente. El resto de las líneas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Durante su trayecto por las instalaciones de la red, sigan estas 5 recomendaciones para un traslado ágil y seguro. No rebasen la línea de seguridad, eviten el uso de celulares mientras caminan y utilicen audífonos en volumen bajo, de modo que puedan prestar atención a las indicaciones del personal del sistema. Resguarden sus pertenencias durante su estancia en el andén, eviten correr y por ningún motivo desciendan a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Las Primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por este reporte de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Vaya fin de semana, mi querido Beto, pues cargado de información en la materia. Pero si te parece, comenzamos pues con el fútbol mexicano, ¿no? La Liga MX, en donde, bueno, pues destaca en esta jornada que recién concluye el triunfo de Cruz Azul. El clásico joven se lo lleva. Nada más le mete 2 golecitos al América, mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ha culminado la jornada 13 del fútbol mexicano, apertura 2025, donde el resultado más destacado, sin lugar a dudas, es la victoria de Cruz Azul por 2-1 sobre el América en Ciudad Universitaria. Las Águilas se adelantaron en el marcador con gol de Brian Rodríguez después de un error de Jorge Sánchez, y 2 minutos después vendría una falla en la salida por parte de Kevin Álvarez, defensa del América, para igualar 1-1. Por cierto, aprovechó esta jugada a Gabriel el Toro Fernández. Ignacio Rivera ingresó de cambio y marcó el gol del triunfo con una asistencia de Rodolfo Rotondi. Con esto, Cruz Azul impuso una marca de 23 partidos consecutivos en Ciudad Universitaria, y destacar que el guardameta Kevin Mier y el defensa Willer Dita no alinearon como titulares por una indisciplina, y de esto comentó Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul.
Bueno, era un poco situaciones que justo se sucedieron en una semana muy mediática y de mucha resonancia en todo lo que ocurría. Y bueno, nada, tuvieron en la convocatoria que tuvieron la selección, quizás incumplieron con la fecha de regreso que teníamos estipulada para ellos, y a partir de ahí se perdieron 2 de los 3 entrenamientos que podían presenciar para la preparación de este partido. Y
ahí están las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, hablando sobre la indisciplina que cometieron Willer Dita y Kevin Mier previo a este partido. No concentraron en varios días después de su participación con la selección de Colombia. Sin embargo, Cruz Azul termina consiguiendo la victoria 2-1 sobre el América en Ciudad Universitaria. En más resultados de la Liga MX, 4-3 a Tijuana como local. Atlético de San Luis venció 2-0 al Atlas. Tigres venció 5-3 a Necaxa en el Volcán. Bravos de Juárez igualó a 2 Santos con Pachuca. Santos derrotó 2-0 a León. Toluca goleó 4-0 al Querétaro en el Estadio Nemesio 10. Chivas derrotó 2-0 al Mazatlán FC, mientras que Monterrey igualó 1-1 con Pumas. Destacar que Héctor Moreno anunció su retiro de las canchas finalizando este torneo, y esas son las impresiones del mismo futbolista de Rayados.
Hoy tengo algo importante que decirles. Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emociones mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables. Vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré. Pero por encima de todo, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona.
Ahí las palabras de Héctor Moreno, campeón del mundo en 2005. mexicana sub-17 en Perú ante Brasil, terminó siendo campeón dentro del fútbol mexicano y bueno, una gran trayectoria que termina consumando Héctor Moreno, militando en equipos en Europa como la Roma, como el Español de Barcelona, y ahora está en la recta final de su carrera. Y en la tabla general de la Liga MX, Toluca es líder con 31 unidades, le siguen Cruz Azul con 28, América cuenta con 27, al igual que Monterrey. Tigres es quinto con 26, Pachuca es sexto con 21, Tijuana y Chivas llegaron a 20 unidades, Bravos de Juárez es noveno con 19, mientras que Pumas se mantiene en el décimo lugar con 14 puntos. En la tabla de goleo, Paulinho del Toluca manda con 10 tantos, Joao Pedro del Atlético de San Luis llegó a 9, mientras que Germán Berterame del Monterrey tiene 8 dianas. Destacar que habrá jornada doble del fútbol mexicano y desde el día de mañana estará enfrentando América al equipo de Puebla en el estadio Ciudad de los Deportes. En la Liga Española, Barcelona venció 2-1 al Girona como local, Real Madrid terminó 0-0 al Getafe como visitante, Kylian Mbappé apareció al minuto 80 y llegó a 11 encuentros marcando de manera consecutiva en todas las competencias, incluso con la selección de Francia. El conjunto merengue llegó a 24 unidades siendo líder y le sigue Barcelona con 22. En la Liga de Inglaterra, Manchester City venció 2-0 a Everton como local, doblete de Erling Haaland, mientras que Liverpool terminó cayendo en casa 2-1 en Anfield ante el Manchester United. Liverpool llegó a 4 derrotas consecutivas. Y en la tabla general, Arsenal llegó a 19 unidades siendo primer lugar y le sigue Manchester City con 16. En la Copa Mundial de Tiro con Arco, las mexicanas Mariana Bernal y Andrea Becerra se quedaron con la medalla de oro y plata respectivamente dentro de la final de arco compuesto individual femenil. La final se tuvo que definir por flecha de oro después de que las arqueras mexicanas empataran a 147 puntos. Y en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro terminó segundo lugar en la carrera de Andorra, quedando por detrás del al término de la competencia. El ganador destacó el nivel del mismo del Toro en la última parte, prácticamente se definió esta carrera en Andorra, Juan.
Perfecto, oye mi querido Beto, y el gran premio, ¿no? El día de ayer, en donde bueno, pues se lleva el de Austin, allá en Texas, en donde se lo lleva Max Verstappen, estaba pues en juego 33 puntos, se los lleva toditos, el neerlandés está solamente a 40 puntos de Oscar Piastri y a 26 de Lando Norris, y quedan todavía 5 carreras más, 3 de las cuales son en América, en donde Max Verstappen ha tenido pues muy buenos resultados,
Totalmente de acuerdo. Destacar que también Verstappen se terminó llevando la carrera sprint este fin de semana en Estados Unidos y por ende también termina ganando lo que fue la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos, seguido del británico Lando Norris de McLaren y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. En la tabla general, como bien destacas, Juan, se ha puesto muy interesante. Verstappen prácticamente tiene 40 puntos de diferencia con relación a lo que tiene justamente Oscar Piastri. Destacar que ya el autódromo Hermano Rodríguez se sigue alistando para lo que será este fin de semana con la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
La empresa de moda Kering informó que podría vender su unidad de negocios a L'Oréal. Fuentes cercanas al negocio señalaron que la transición sería por $4,000 millones. La automotriz GML señaló que logró el ensamble de 100,000 unidades en 2024 en su planta de Sahagún, Hidalgo. La armadora señaló que forma parte de su estrategia de implementar vehículos eléctricos e híbridos. La empresa de moda LVMH registró un aumento en su demanda en China. Indicó que tuvo un impacto en el mercado de $80,000 millones en Europa, lo cual impulsó sus acciones en el continente viejo. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana pasó en los últimos 3 años de 57,000 a 66,000 el número de afiliados, y en cuanto a salarios, tuvo un aumento promedio de 12% salarial. Así lo dio a conocer Fernando Martínez, líder sindical.
La tecnológica Apple comunicó que mantendrá su inversión en China a pesar de las amenazas arancelarias de Donald Trump. Sin embargo, la empresa encabezada por el estadounidense Tim Cook no detalló el monto de la inversión. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similar destacó la generación de 530 mil empleos directos en la industria. Añadió que el sector forma parte del eslabón fundamental para la economía mexicana. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.